Saludamos a la profesora Patricia Laría. Carlitos Castillo, sí, en el estudio Madre Plaza de Mayo, Jesús Nori con la operación técnica y Aldo Mazzini aquí desde el Barrio Rojo. Buenos días.
Hola, Aldo. Hola, Carlitos. ¿Cómo estás?
Hola, Patricia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Ahí estamos.
Bien, Patricia. Bueno, un tema que de aquí vamos a hablar, pero bueno, las circunstancias hicieron que lo fuéramos postergando.
Así es. Bueno, siempre un... permitime un minuto, un saludo para ustedes que han tenido esta pérdida. Todos tenemos esta, hemos tenido estos días tan tristes, así que bueno, otro abrazo más para ustedes, y la verdad, muy triste lo que pasó.
Bueno, te agradecemos en nombre de todo lo que hacemos ante la lucha. Plata virtual, dinero virtual, Patricia.
Aldo, te escucho un poquito bajo, no sé si podés,
bueno,
ahora está mejor.
¿No? Dele con la plata.
Sí, bueno, en realidad, unos preguntas, ¿no? Porque es un tema muy complicado, que está apareciendo, está, es de esas cosas, de esos temas que aparecen encubiertos, ¿no? No terminan de uno encuentra estos temas sobre de economía buscándolos a veces por accidente. Entonces el tema concreto que quería compartir con ustedes es una información que está apareciendo de emisión de dinero virtual por parte de el Banco del Pueblo de China, es decir, lo que sería el Banco Central chino. Fíjate vos que esto porque es importante, porque lo que ha sucedido en este periodo de crisis, que bueno, era una crisis estructural global, pero se agudizó con la epidemia, la pandemia de coronavirus, ha ocasionado un crecimiento muy significativo, muy importante de distintas formas de dinero en el sistema económico global. O sea, lo que tenemos es un sistema económico global donde la deuda, lo que se debe, lo que unos deben a otros, digamos, esto cuando decimos deuda, decimos dinero, activos financieros, papeles, pagarés, acciones, es más de tres veces lo que se produce en todo el mundo. Entonces, esto no es ahora, digamos, no se produjo este año, pero sí se agudizó este año, porque ¿qué sucede? Los estados, absolutamente todos, cada uno con sus particularidades, están emitiendo distintas formas de dinero. ¿Para qué? Para estimular, para evitar que la recesión económica sea más grande todavía de lo que va a ser, que va a ser considerable. Va a ser considerable este año la caída de la producción en todos los países, incluidos en la Argentina. Entonces, esta emisión de creación de alternativas de dinero, emisión de dinero, está acelerándose. Y por ejemplo, en Estados Unidos hay $3 de deuda por cada dólar de crecimiento económico. Ya callo los perros.
Está bien.
De crecimiento económico. Entonces, nada, quiero la idea era transmitir esta imagen del problema global, de que por un lado los estados tienen que emitir dinero, porque si no hay dinero la economía cae todavía más, pero esta emisión de dinero se vuelca en gran medida en circuitos financieros. No hay garantías de que vaya automáticamente a la producción, Y bueno, esto lo que ocasiona es la probabilidad de nuevas burbujas financieras y nuevas crisis, porque todo este dinero, esta burbuja que se crea, en algún momento busca algún tipo de conversión a alguna forma de dinero más, digamos, más atada a algún activo real.
Claro, ahí va a ir mi pregunta, ¿no? Porque ¿qué va a suceder a futuro cuando, bueno, esperemos la pandemia termine, se intente normalizar el sistema económico en los distintos países y se encuentren con que se ha emitido dinero virtual o con otra característica que no sé de qué manera se va a reemplazar o se va a equilibrar con las formas tradicionales?
Claro, exactamente. De todas maneras, nosotros ya hemos hablado en otros encuentros, en otros programas, de que no hay que observar la emisión de dinero por en sí misma como negativa. Lo que hay que observar es lo que pasa con la producción y lo que pasa con el destino de la emisión monetaria, ¿no? Es decir, en el caso de nuestro país, lo que va a definir que está emitiendo, por supuesto, en forma comparativa con Estados Unidos, los parámetros de déficit fiscal que está manejando nuestro gobierno, que son del 3-4%, son mínimos, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita? Que esto se vuelque, que todo este caudal de emisión se vuelque realmente en, no solamente en mayor producción, y que no se desvíe para los circuitos financieros, por ejemplo, que no se dolarice y se fugue, ¿no?, a través de fuga de dólares. Y esto tiene que ver no con la política monetaria, sino con cómo se construye la política de viviendas, la política industrial, todo lo que hace a la producción de bienes, de manera de que la política monetaria sea consistente, sea coherente con su objetivo de estimular el crecimiento y no de estimular la especulación financiera. Ahora, en este escenario, fíjate qué interesante que en realidad todo el dinero es virtual. De alguna manera todo el dinero que circula es virtual. El dinero no tiene ningún valor, ¿no? Son créditos bancarios, débitos bancarios, nosotros tenemos una tarjetita de plástico y la usamos como dinero, etcétera. Son ficciones, ¿no? Digamos, el dinero se atribuye un valor que tiene que ver con lo que el reflejo de lo que podemos hacer. Bueno, de manera que el hecho de que sea virtual a través de, o es decir, usando toda la tecnología que tendríamos que investigar, la vamos a seguir investigando para futuros encuentros, la tecnología que posibilita, por ejemplo, posibilitó la aparición del Bitcoin, que es un dinero virtual privado. Los estados no habían entrado en esa variante, seguían emitiendo billetes, pero no. Entonces, el dinero virtual que existe es privado. Por ejemplo, la forma más difundida es el Bitcoin, que es un sistema donde que además está he leído artículos de abogados que lo toman con pinzas porque es riesgoso, porque imagínate que si tenemos problemas en detectar los movimientos de dinero bancario, lo que es imposible detectar los movimientos de dinero virtual. Entonces, la China está probando un yuan digital que la está controlando a partir de una plataforma de distribución de alimentos. Lo que está haciendo es generando dinero virtual para producir alimentos. En algunas provincias, esto se llama Digital Currency Electronic Payment, o sea, es algo así como pago en moneda electrónica digital, y está siendo puntera. O sea, está experimentando, es el país que está más avanzado. Ahora, imagínate que la emisión de dinero virtual por parte del Estado, por ejemplo, en Estados Unidos, está siendo analizada por expertos, incluso por expertos economistas, pero va, digamos, Estados Unidos no, la banca estadounidense no quiere dinero virtual del Estado, quiere dinero virtual privado. ¿Se entiende? O sea, que el manejo sea únicamente tecnológico, pero que no haya control del dinero virtual por parte del Banco Central. Entonces, fíjate vos que se trata de una, a la vez de un gran riesgo, pero de una gran oportunidad, porque si los estados y los bancos centrales se decidieran a emitir su propio dinero virtual, podrían utilizar, por ejemplo, aplicaciones de celular, ¿no? Imagínate, estoy inventando, por ejemplo, que nos pagasen nuestro sueldo a través de una aplicación de un celular, y nosotros vamos con el celular y compramos, por ejemplo, ¿no? Pero esto significaría quitarle campo, espacio a la banca privada. El punto es este. A mí me llamó la atención lo del experimento de China, porque lo observo hasta el momento como un intento por parte del Estado de recuperar el manejo del dinero que le ha sido digamos, ya el Estado no maneja dinero, porque el sector privado es el que emite las tarjetas, los créditos, los préstamos, y obviamente la gran diferencia entre el dinero del Estado y el privado es que el dinero privado te cuesta. Digo, cuando vos te dicen tenés autorizado para girar, para comprar tanto con la tarjeta, o cuando te dicen pagar el mínimo, bueno, todos sabemos la tremenda tasa de interés que nos cobra. Entonces, fíjate vos qué interesante para seguir pensando esta alternativa, que es como caminar no en el borde de un precipicio, porque si esta tecnología se la apropian los capitales financieros privados, bueno, el Estado pierde el manejo del dinero, y sin embargo si se pudiese mantener un esquema de control por parte del Estado, sería un gran instrumento que el Estado tendría para controlar, ¿entendés? Para controlar evasión tributaria, para controlar informáticamente controlar los movimientos de dinero. Entonces me pareció extremadamente interesante, y creo que hay que seguir esta experiencia de China, porque no sería extraño que China esté utilizando basándose en que China es un país que tiene la economía bajo un fuerte control estatal, quizás la economía más controlada por el Estado de todas las economías importantes. Entonces probablemente sería un avance más en su intento de disputar la hegemonía estadounidense, instalando como medio internacional de pago este yuan electrónico. Esa es la cuestión que está apareciendo de a poquitito, digamos.
Estaba pensando, Patricia, quizás como algo México, más sencillo, pero ahora que han pasado más de 8 meses desde el comienzo de la pandemia, una de las primeras consecuencias destacables ha sido, hablando del dinero y de la economía, una reducción del uso del dinero físico, como vos decís. Claro. Este descenso se ha producido por varios factores. La mayoría de los comercios cerraron o redujeron sustancialmente sus operaciones. Los bares, los restaurantes que permanecieron abiertos solo podían servir comidas para llevar. Casi todo el mundo comenzó a trabajar desde casa cuando esa opción resultaba posible. Y las compras online, a través de las distintas organizaciones y otras modalidades de entrega a domicilio, se dispararon. Esto puede hacer pensar que el futuro del dinero en efectivo puede ser, digamos, muy corto, o sea, que el dinero en efectivo puede dejar de ser una moneda en circulación, por lo menos para las operaciones más básicas.
Sí, fíjate vos que es muy interesante lo que decís, me hiciste acordar algo que leí, un artículo precisamente sobre esta experiencia que están haciendo los chinos, y precisamente comenzaron a introducir esto comunicándoles a la gente que el dinero billete es sucio, es contaminante. ¿eh? Es decir, contagia el corona. Entonces, tal cual vos decías, en este contexto de pandemia, es el hecho de que los billetes de hecho pueden pueden transmitir no solamente coronavirus, sino distintas enfermedades o virus, cosa que nunca nos ponemos a pensar, pero es un elemento más para esto, esta innovación del dinero virtual, del yuan virtual. De todas maneras, insisto, lo que hay que analizar es quién lo va a manejar. Sería muy interesante que fuese el Estado, a través de los bancos centrales, que pudiese manejar esta forma nueva de dinero, lo cual le permitiría tener un control mucho más preciso de, ya vuelvo a decir, de evasión impositiva, flujo de fuga de capitales y todos los fenómenos que han hecho que el Estado ya haya perdido el control, lo que posibilitó la aparición de los paraísos fiscales, la banca en la sombra, ¿no? Todos estos fenómenos. Entonces es un fenómeno que tiene la doble cara. Si se lo apoderan los privados y la gente empieza a usar dinero virtual privado, va a servir para generar un mundo de movimiento de riqueza totalmente oculto, como son los paraísos fiscales, donde nadie sabe de dónde sale la riqueza ni a dónde va, que viene muy bien para diluir delitos, ¿no? Fraude, no. Robo, contrabando, trata de contrabando de drogas, así. Ahora, si el Estado llegase a tomar la iniciativa de la emisión de dinero virtual, ahí sí sería interesante, porque sería un aumento del control y un saneamiento del sistema financiero.
Muy bien, Patricia, un tema interesantísimo.
Así que bueno, un tema que recién está apareciendo, vamos a ver cómo lo seguimos.
Claro, lo vamos a tener que seguir indudablemente. Gracias, Patricia.
Bueno, un abrazo a todos por ahí, ¿eh? Ya nos veremos dentro de poco, ojalá.